El tema del territorio, dentro de mi formación, es casi estructural. Y como bien decías, el territorio, la necesidad del interés está porque, bueno, prácticamente todo lo que ocurre de alguna manera u otra se lo vincula, ¿no? Como que es uno de los elementos más transversales a la vida ciudadana, el territorio. No es el único,
Sí.
pero casi, casi que no se puede hacer nada pensando si no es en un lugar, aunque el lugar sea en la imaginación, pero se relaciona de algún modo.
Sí, además uno lo puede gozar o sufrir el
Totalmente.
territorio.
Sí. Entonces un poco la charla fue, no sé, traté de resumir mi experiencia y tomar a la comarca como espacio, de acuerdo a sus fortalezas, ¿no? A sus cosas propias, que las tiene y muchas, y a sus debilidades también propias, un poco en ambos casos que no dependen de lo externo. Y entonces lo tradicional es decir, bueno, y lo que sucede por afuera, que sí, son amenazas o son oportunidades, o sea que uno tiene que estar atento. Nada, es una manera de acercarse al territorio que es tan complejo, tan complicado y transversal, que uno le busca una forma de arribar con cosas concretas, ¿no?
Sí.
Determinada condición, por ejemplo, ser un lugar con buena cualidad para la instalación de la sociedad o la instalación humana sería una de sus bondades o virtudes o fortalezas, si se quiere. Y de hecho, la comarca lo tiene ganada desde los primeros estudios sistemáticos, digamos así, Baile Willis,
Ah, pero ya
1914,
lejos y hace tiempo.
ya la llamaba la mejor de las comarcas andinas de la Patagonia Argentina. Ya la diferenciaba del
Sí.
resto porque maduraba el cereal, porque tenía posibilidades del recurso agua.
Un tan mentado microclima.
Exacto, sí. Sí, que permitía lo que para en ese entonces, la época en que nadie cuestionaba el progreso como objetivo, una erradicación de la que se hablaba por el momento, ¿no? Posterior a lo que se llamó la organización nacional, digamos así, la colonización. O sea que esta condición particular de la comarca sí la diferencia de otros lugares. Uno piensa que sus comarcas como cercanas, como la de Junín, San
Sí.
Martín, el mismo entorno de Bariloche, todos con condiciones similares, pero no iguales, ¿no? El verano no es igual. Siempre hablando de producción, ¿no? Y
Sí,
de
sí, sí,
instalación
sí.
para lo que eran aquellos momentos. Pero a la vez, este territorio, como bien analiza otro investigador de los años 80, tiene la particularidad de que muy poco espacio reúne unas diferencias extraordinarias, ¿no? Ustedes cuando pasan la información meteorológica saben que están diciendo la de aquí, pero no es igual que en Mallín, no es igual que en
No,
Golondrina, ni
totalmente,
en
sí.
Epuyén, ni en el Desemboque. Y este investigador siempre decía, es difícil encontrar en el mundo un lugar que en un espacio tan reducido tenga tantas variaciones. Y un poco viene esto de la mano de que la cuenca es una cuenca bien cerrada. Todas las cuencas tienden, obviamente, a ser como un embudo, pero esta está rodeada por montañas importantes. Todas se reúnen finalmente en su nivel de base, que es el lago Puelo, apenas a 200 metros sobre el nivel del mar. Pensemos que
Que es otra característica.
en Nahuel Huapi está a casi 800 metros sobre el nivel del mar, así que cambia, ¿no? Fundamentalmente. Pero tenemos las cumbres de la misma altura, o sea que en poco espacio tenemos un relieve que nos condiciona muchísimo, ¿no? Encima, salvo el lago Puyén, no tener lagos en altura que controlen todo esta potencia que se concentra en el valle. Todo eso condiciona la instalación
Sí.
humana y en su historia. Y todo iría relativamente fácil en análisis si lo vemos solo desde el punto de vista productivo. Pero la verdad es que las condiciones del paisaje poco a poco se transformaron en un atractivo tan importante, lo que se dice la condición escénica de todo esto, que motivó una nueva manera de mirar el territorio, una nueva manera de darle valor a la tierra Y entonces entra el tema, muchas veces dilemático, o sea, que no tiene solución, es un dilema, es una o la otra. Otras veces negociable, entre el apreciar el territorio por condiciones productivas o apreciarlo por condiciones anímicas, afectivas, de gusto, que obviamente se relacionan con el turismo desde el punto de vista de la sustentación, ¿no? Así que eso es lo, digamos, groseramente y muy rápidamente, lo que lo lleva a un plano de grandes discusiones y conflictos, ¿no?
Sí, sí, pensar en laderas, por ejemplo.
Por ejemplo, sería un, sí, podemos tomar un caso, ¿no? Sí. El tema de por qué algunos alientan y otros desalientan rotundamente el cambio de uso, que uno más que uso podría decir destinos de las tierras, en lugares no coalescentes, o sea, que no están arrimados a al conjunto urbano. Y bueno, encontraría montones se enumeran siquiera las condiciones negativas que genera una concentración de población en un lugar que no tiene la estructura urbana, porque es justamente la estructura urbana la que la tiene que sostener. Fuera de la cuestión física, que en este caso que mencionás, claro, es el tema del agua, ¿no? Básicamente, ¿no?
Sí, pero y además de eso, uno dice laderas porque por ahí ha sido lo más visible.
Sí, sí.
No sé, cuando cambia, que fue lo reciente, a partir de una ordenanza, toda la cuestión de zonificación. Sí. También tiene.
Absolutamente. Un efecto. Es que en realidad me sorprendió tanto esa ordenanza que me parece muy irresponsable, porque en realidad altera una cuestión trascendente en miles de personas, no solo los que están en el lugar, sino la forma de desarrollo de toda la comarca, en una manera casi inconsulta, y con un montón de aspectos que son no solo negativos, sino de riesgo. Supongamos ampliar la superficie de interfase para el tema de combate de incendios, que ya sabemos que lo que son los incendios de interfaz. Además de suponer una división de la tierra tal que si, o sea, la institucionalizás, de tal forma que si todo eso se ocupara, la demanda de agua, la demanda de caminos, la demanda de seguridad, la demanda de electricidad,
sí, servicios.
Es interminable, ¿no? Tomé el caso de incendios porque es el más categórico y contundente, en el cual me parece irresponsable no haber barrido y tomado su tiempo para ver si hay que modificar los usos de la tierra, ¿no? Tenemos la experiencia, qué sé yo, de muchos lugares de aquí donde hay una especie de parcelamiento. Ya en el 2004, en una publicación que hicimos con un colega, decíamos, el sobreparcelamiento es una marca registrada acá en la comarca, 2004, ¿no?
Sí.
Y bueno, uno lo ve camino al lago Puelo, lo que eran chacras dejaron de serlo, ¿no? El camino a Patriada poco a poco va siendo, sí, al desemboque, a Catarata, o sea que hay una especie de cambio de juego, pero si eso se institucionaliza es el problema. O sea, uno puede estirar, tratar de modificarlo, la gente lo hace espontáneamente quizá, pero institucionalizarlo es un grave problema, por eso esa ordenanza espero que se revise.
Sí, viste, yo solía decir en alguna época que acá aparece mucha, en algunos periodos, no sé si en todos, que la excepción, esta cuestión excepcional termina siendo la regla.
Sí, sí. O sea, más excepciones que
normas. Lo regular se termina regularizando con todo lo que tiene encima lo irregular, ¿no?
Bueno, en eso es muy interesante, porque en temas territoriales, no solo en la comarca, sino uno lo ha estudiado en otros lugares, lo que sucede a veces es que lo que es una fortaleza de un lugar puede transformarse en una debilidad o en una amenaza. Por ejemplo, pavimentar un camino supone mejorar el acceso comunitario, o sea, como un bien democrático, si se quiere.
Sí, para, sí, el camino asfaltado en Masín.
Para hacer, claro, bueno, o al lago, sí, ¿no? Estas cosas que dice, o en Epuyén, llegar al Puerto Bonito, o sea, todo este tipo de cosas que suponen una fortaleza porque la gente, la población en general tiene posibilidades de acceso. Ahora, si eso genera especulación en el valor de la tierra, al sobrevalorarla, subdivisión, por lo tanto, mucho mayor demanda de agua, por ejemplo, además de leña, habría todo lo que hablaba de interfase, ¿sí? Y fraccionamiento social, porque les cambia la vida a gente que tiene un modo de vida ya arraigado, digamos así. Entonces, bueno, eso que era una fortaleza pasa a ser una amenaza, o depende de quién lo sustente, ¿no? O una debilidad. Entonces, en todo esto, la mirada territorial tiene que tener una visión mucho más analítica y mucho más fuerte. El ejemplo, yo me acuerdo alguna vez en un curso de urbanismo, allá lejos, cuando nos decía, cualquier cambio en los usos del territorio, siempre se le decía usos porque veníamos con esta cosa utilitaria del territorio, ahora es mejor decir destinos, pero bueno, eso es juego de palabras. Nos decía, todos los usos, los códigos de planeamiento, los códigos de edificación, tienen que ser de una resistencia similar a la rueda de un camión. Dice, que tenga la suficiente fuerza para cruzar las piedras más grandes y la flexibilidad para acomodarse a ese devenir. Entonces yo siempre tomo esto. Bueno, no es que uno se queda en como un ancla y se transforma en un conservador nato, sí, ¿no? Neto. Sino que, bueno, ver cómo viene la evolución, pero cambiar las normas, institucionalizarlas, constituye un gran problema. No solo en el Bolsón, también es en toda la comarca, en otros lugares del país. Uno sabe que Bariloche se loteó en los 60, se perdió la misma esencia del por qué estaba parcelado como estaba parcelado en épocas más sencillas, que es esto de la colonización, ¿no? Que se suponía que la tierra se fraccionaba para que cada familia tuviera el sustento de agua, leña, animales, frutales. Este era el esquema más sencillo, ¿no? Sí. Todavía hoy en día el valor de la tierra quizás se lo mire más por el lado, ¡ay, qué linda vista! ¿No? O tiene un arroyito o cosas por el estilo, mucho más que si lo que se llama el rinde por hectárea. O sea, compiten, si se quiere. Y en eso está el devenir social, que tiene que estar acompañado de una mirada rigurosa de esto. No institucionalizar tan espontáneamente y, se diría, escondida. Por lo menos eso me pareció a mí. Lo digo desde mi cuestión de vecino. No es que yo estoy en una investigación sobre el respecto, sino que lo veo desde la profesión y desde la vecindad.
No, que además me parece que el ciudadano común de la comarca se da cuenta de esto, de esta tensión que aparece.
Sí, lamentablemente, porque a veces que haya diferencias es positivo porque genera ideas innovadoras, supongamos lo que se llama neorruralidad, que tiene su fase, llamémosle negativa, porque instala en el medio rural nuevas formas que cuesta acostumbrar, que cuesta convivir, si se quiere, vivir en el bosque o vivir en el campo, pero no vivir del campo ni del bosque. Entonces esto no es lo mismo que quien está radicado en un lugar y justamente vive de ese lugar, ¿no?
Sí.
Entonces toda esta situación de neoruralidad puede actuar negativamente por esto que digo, por generar conflicto, o positivamente porque trae nuevas ideas, porque sí se puede hacer, porque tengo que pensar qué voy a hacer si no vivo de la tierra con este baldío rural,
claro,
que genero, entonces tengo otra manera de convivir. Así que no es que tenga que ser siempre la confrontación, pero la tendencia cuando surgen medidas así, me acuerdo parcelamientos en el Puyén o en el Hoyo, así inmediatos, eso lleva al conflicto, ¿no? No es justamente el intercambio a ver cómo se avanza, cómo se lleva adelante. Así que diría que, bueno, algo para no quedar nada más que en el aire como negativo, nosotros vivimos en una cuenca muy confinada, ¿no? muy cerrada, que no tenemos manera de evitarlo en lo físico, o sea, las aguas van a seguir escurriendo hacia el lago Puelo, todo va a venir en este sentido, pero sí tenemos para hacerlo desde el punto de vista social. Nosotros tenemos maneras de no confinarnos, tenemos maneras de proyectarnos hacia la estepa, tenemos maneras de proyectarnos hacia el norte, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, el territorio no es una caja en este caso, ¿no? No sé si me explico. Por ejemplo, yo hubiera hecho, a ver, con algo un poco tirado de los pelos para que ejemplifique, hubiera hecho antes el pavimento desde el acceso a Cuesta del Ternero hasta el Maitén, para justamente no superponer las rutas con usos locales, regionales e internacionales, antes que el Mallín. Supongamos, este tipo de situaciones es la que uno ve de qué manera el crecimiento demográfico y geodemográfico de la comarca no nos lleve a un callejón sin salida.
Sí.
Y digo geodemográfico porque una cosa es el crecimiento poblacional, somos más.
Sí.
Y geodemográfico significa son más las intervenciones en el territorio.
Ajá.
Que no es, sabemos que quien no tiene vehículos, que no tiene buenos ingresos o algo, su nivel de acción en el territorio es limitado a unas pocas manzanas, mientras que hay quienes pueden construir una segunda casa, quienes podemos viajar, que podemos vehículos. Entonces, lo que hoy en día se ve más es lo geodemográfico que lo demográfico. Siempre nos quedamos la idea, hoy creció tanto, pero bueno, uno ve en tantos lugares que crece la población, pero el impacto sobre el territorio no es de toda la población. ¿Se comprende?
Sí, sí. Lo que estás diciendo me sugiere un par de cosas, digo, puntos. Hablabas de Bailey Willis, que seguramente cuando vio esto, también pensó en un destino. ¿Qué destino darle a este lugar? Quizá también los denominados pioneros, cuando se asentaron acá, le vieron un destino. Vos hablabas de la cuestión productiva. Y uno cuando entiende de que determina o por lo menos sugiere un destino, también sugiere una planificación.
Totalmente.
Ahora, con la irrupción de esto, de la venta del paisaje, que algunos entienden que es como otra suerte de extractivismo.
Pero sin duda.
Y bueno, ahí estudios.
O sea, sin duda eso. Cuando hay una escala que no se puede...
Claro.
Cuando la presión sobre la institución es mayor que la institución puede manejar. Ahí está el extractivismo, ¿no?
Bueno,
como si fueran las compañías petroleras, tienen más poder que el mismo Estado.
Claro.
¿No? Entonces ahí
es más litio, porque...
ahí es donde uno sale de escala y es donde tiene que estar confrontando, ¿no?
Y que lo otro que me parece es que ha habido un crecimiento no planificado de un montón de cuestiones, no regulado. Y la otra cuestión, que me parece que de alguna forma vos haces referencia, ¿de qué manera el ciudadano, la ciudadana, participa de las decisiones que toma un Estado? O sea, pasar de un Estado delegativo, donde el Poder Ejecutivo o el Congreso hace lo que se le canta en nombre de, a abrir posibilidades o canales donde la gente participe y diga sencillamente cómo quiere vivir o qué lo afecta esto o lo otro.
Bueno, ahí va más lo de la responsabilidad ciudadana, digamos así, donde las universidades, los profesionales tenemos una responsabilidad superior, si se quiere, porque el mismo Estado nos formó para estar en ello. O sea, que quizás nos quepa a todos los que de alguna manera nos formamos en temas de comunicación, en temas territoriales, en temas productivos o sociales o culturales, ser más participantes, ¿no? Supongo que es un problema.
Sí, pero lleva esto, que por ahí hasta la misma estructura estatal, burocrática, lenta en algunas cuestiones y muy rápida para otras, no posibilita, o por lo menos no abre. Y esto genera un montón de sospechas y malestares entre los ciudadanos y las ciudadanas.
Sí, no tengo respuesta.
No, pero en todo caso, si o sea, uno toma con la observación.
Totalmente. ¿No? Sí, claro, es difícil. Uno queda fuera, queda en offside, sería en términos futbolísticos, ¿no? Uno dice, el déficit habitacional, por supuesto. ¿Cómo se soluciona eso? Por eso digo, tenemos que tratar de desconfinar emocionalmente, socialmente. O sea, no quedarnos reducidos a la comarca como si fuera una caja. Tenemos que encontrar otras salidas que físicamente, por ejemplo, para Bariloche, le fue relativamente espontáneo y fácil después de haber, yo diría, arruinado el oeste de Bariloche, poder moverse hacia el este. Y uno ve Dinahuapi, o ve el este de Bariloche, o ve el avance hacia la Ruta 23 y dice, oh, mira qué suerte que existió esta válvula de escape. Bueno, nosotros tenemos que tener una válvula de escape y fomentar, yo creo, la densificación de lo que ya está, no densificación en el hacinamiento, sino en una cosa que funcione y que sea concreta, y la búsqueda de lugares alternativos para ese tipo de estrategia, Pero bueno, no es fácil, no se puede resolver en 15 minutos, eso requiere justamente lo que vos dijiste, que es planificación. La comarca tiene mala suerte porque nos teledirigieron el paralelo 42 en el siglo XIX, porque no había manera de apropiarse del territorio si no tengo coordenadas. Por eso sí, acá, en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, se usan los paralelos emilianos para ocupar tierras que todavía no tengo, ¿no?
Ajá.
Y bueno, el paralelo 42 partió en dos, un lugar que no habría que haber los partidos, claro, en dos, porque es una cuenca muy confinada. Uh-huh. Así que desde el punto de vista de la planificación, eso ya nos condicionó. Después somos muchas localidades, cada una con su estructura administrativa, cada una con su dependencia, sea de Rawson, sea de Viedma, que hace que, la verdad que la planificación no es fácil acá. Requeriría una especie de intento, que se lo hizo. No sé si recordás cuando hubo una...
Sí, a eso iba. Y como última pregunta, porque
se nos agota el tiempo. ¿Cómo
era? ¿Qué consideración tenés con esto cuando, creo que fue en 2015, la cuestión del plan estratégico? ¿Hubo algunos intentos antes?
Sí, hubo antes. Antes incluso hubo una estructura que estaba de ministro, ¿cómo se llamaba? Corach.
Ah, sí.
Las microregiones.
La comarca andina del paralelo 42, que lo seguimos repitiendo ante su inexistencia por ahí.
No, yo creo que sí, fluye.
Claro.
Pero no institucionalmente.
Claro, eso.
Exactamente. Sí. No, eso, hay que volver a eso. Hay que encontrarlo que funcione. O sea, que no solo tenga una declaración oral, tiene que haber creo que es la única salida, en donde el Maitén, Cholila, tienen que ser partícipe de esto, y en algunas circunstancias, cuestiones incluso internacionales, somos una comarca fronteriza, o sea, hay un montón de aspectos muy, muy especiales que hace que se solapen un montón de incumbencias territoriales, pero cada uno en una oficina distinta.
Sí. ¿Y vos crees que el digamos, es un terreno fértil para dar la discusión? Digo, desde dos puntos de vista, en principio. Por parte de las autoridades que tenemos, ¿no? Autoridades políticas, y por parte también de la comunidad, porque si la comunidad nos involucra después, a llorar a los rincones. Porque...
Sí, sí, responsabilidad como ciudadana. Sí, sí, yo creo que es que la única posibilidad es esa, que haya una especie de... que no se aliente tanto el enfrentamiento, aunque haya fragmentación,
sí,
para encontrarle la vuelta. Sí, no es fácil, obviamente. Es que yo casi diría que podemos valernos de instituciones que solapen el paralelo, por claro, decir así. Como las universidades, por ejemplo, que tienen no tienen impacto político en general, al menos en lugares periféricos, ¿no?
Sí.
Pero ese tipo de bueno, el CFI, por ejemplo, lo hace para determinados aspectos puntuales. Entonces habría que encontrar un soporte financiero para que esto pudiera llevarse a cabo. La mirada conjunta de la comarca como un territorio a planificar.